Bienvenidos a un nuevo episodio de Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de Hollow Knight, que quiero empezar diciendo, probablemente termine siendo mi juego favorito del año. En un año en donde hubo juegos de mucho mayor cartel, se podría decir. Y también hay que hacer la salvedad de que es un juego que originalmente salió para PC Steam el año pasado, si no me equivoco, en la primera mitad del año. Pero recién este año salió para Switch, que es donde vos lo jugaste, Manu.
Sí.
Y hace hará un mes, un poquito más, salió para PlayStation 4, que es donde yo lo jugué y fue la razón por la cual decidimos dedicarle este podcast. Este es un estilo de juego que a mí me fascina. Es con la clase de juego con la que crecí. Mis primeras consolas fueron la Nintendo y la Super Nintendo, en donde la mayor parte de los videojuegos eran de plataforma. Tal vez más por la limitación técnica de las consolas que por otra
Sí,
cosa.
probablemente.
Los mejores juegos de esa época, en mi opinión, son juegos que no envejecen, que se ven perfectos tal como son, cuando los videojuegos de la PlayStation 1, de la Nintendo 64 y demás, al ser en 3D, hay algunos que realmente ni con imaginación se los puede apreciar hoy en día.
Sí, para aquellos que no hayan jugado este juego y que no sepan a qué se refiere Fede, estamos hablando de los side-scrollers, platformers
Sí, juegos
con
de plataforma
acción.
en dos dimensiones.
Claro, este especialmente es del género Castlevania, creado
Metroidvania.
Metroidvania, perdón, que es creado por el Metroid y el Castlevania.
Claro, sí. En realidad, bueno, claro, ahí yo como fan de lo que es Nintendo te corregiría que en realidad lo crea Metroid.
Metroid,
Lo
claro,
cementa el Castlevania,
lo
tal vez.
cementa Castlevania, lo popularizan ellos dos y son
Claro.
como el.
Bueno, uno de los grandes juegos de la historia del videojuego y uno que es uno de mis favoritos y probablemente está entre. Es uno de los dos mejores videojuegos que salieron en, para mí, la mejor consola jamás, que es la Super Nintendo, es el Super Metroid,
Super
que es
Metroid,
un
sí.
juego exquisito. Si alguna vez hablamos de clásicos, me encantaría. Y si
Bueno,
hablamos
yo
de.
ahí ya arranco a pelearte porque para mí el Castlevania 2 Symphony of the Night es mejor, pero.
¿Se le dice dos? Porque hubieron muchos antes.
Creo que se llama Castlevania 2. Bueno, el Symphony of the Night,
Sí.
el que conocemos
Creo
todos, que te da vuelta el
que
castillo. Para mí ese
Castlevania.
es
Bueno,
el mejor
yo ese lo jugué.
Metroidvania jamás hecho.
Yo ese lo jugué y no me gusta tanto con el Super Metroid. El Super Metroid lo que tiene es que te da la sensación de que exploras un planeta con sus distintos biomas y distintas criaturas que puedes encontrar. El Castlevania es más esa onda japonesa a lo Final Fantasy, en donde de repente estás atravesando la parte que supuestamente es una iglesia, pero hay
Estás en el castillo
dinosaurios.
de Drácula, ¿se entiende? Y para aquellos que no me conozcan, creo que se nota que soy fanático de los que son Final Fantasy, juegos japoneses, así que.
Claro, y bueno, vos aparte dijiste que empezaste a jugar con tu hermano con la PlayStation. Entonces,
Claro.
también tiene sentido.
Tiene
Yo el
sentido.
Symphony of the Night lo jugué muchos años después. Me lo regaló una chica con la que estaba saliendo, que lo tenía abandonado
Buen
y le dije,
regalo.
no, es que lo vi y dije, che, este juego, siempre quise jugarlo. Y me dice, va, llévatelo. Si total, no era nada para ella. Y lo terminé jugando en la Play 2. O sea, como, viste que la Play 2
Claro,
leía juegos de Play 1.
cuando se podían ir eran chéveres.
Cuando no tenían esta manía de venderte cada juego de nuevo. Pero bueno, sí, lo jugué mucho después y tal vez también por eso no me impresionó tanto. Sí, son grandes clásicos, indiscutiblemente, de la historia del videojuego. Y el Hollow Knight lo que hace es toma esa antorcha. Y para mí es el mejor Metroidvania que jugué después de Super Metroid. Y tal vez del Metroid Prime, que es un juego también perfecto en el que llevan las fórmulas de Super Metroid a la primera persona, pero también es un. Es la única diferencia, porque todo lo demás es un mundo con distintos biomas que vas
Sí, es más experimento
explorando.
extraño. Yo creo que este es el mejor ejemplo del Metroidvania moderno. Es todo lo que un Metroidvania puede ser hoy en día, con cosas muy copadas. Siento que pide prestado mucho a muchos juegos que también son muy populares hoy en día. Por ejemplo, el género creado por los Soulsborne, que le ha dado este giro nuevo y muy interesante.
De mega difícil.
De sí, de mega difícil, de atmósfera, de cómo está seteado el universo, cómo está seteado el personaje, cómo levelapeas, cómo te mueves. Tiene muchas cosas muy parecidas que probablemente vayamos a ir hablando a lo largo de todo este podcast. Lo que me pasa con este por ahí es que yo creo que tiene cosas que uno le perdona al Metroid y al Castlevania original por ser viejos. Y este, al ser del año pasado y de este año, a mí personalmente me hincharon un poco las bolas. También debo admitir que yo, a diferencia de vos, Fede, no soy tan fanático de este género, platform and side-scroller, entonces hay cosas que me hinchan un poquito más las bolas que son cosas de género propio más que el
Puede
juego.
ser, sí. Para mí fue como descubrir un juego que no jugué de Super Nintendo, pero con toda la tecnología y en el arte, porque es un juego con un arte precioso. La música, lo que es el estilo de dibujo, que en todo momento se nota que es a mano, sí. Está dibujado a mano. No solo los fondos, sino inclusive los personajes y los enemigos están animados a mano. Es una cosa muy bella. Pero con todo este estilo de juego retro, que a mí me pasó, a través del último mes, me pasó algo que me sorprendió. Es un juego difícil. Yo de una me di cuenta de que era difícil, pero me empecé a dar cuenta de lo difícil que era cuando vos lo empezaste a jugar.
Claro.
Me contabas lo que sufriste en algunas partes que a mí me costaron, pero tal vez no las registré como algo tan que tuve que parirla, ¿entendés? Esta clase de cosas me hizo dar cuenta de que quizás yo estoy ya...
acostumbrado a...
Sí, sí, capaz soy una especie de tipo... Tengo título de jugador de juegos de plataformas, porque realmente, de nuevo, a través de este mes estuve pensando mucho en esto, sabiendo también que íbamos a hablar de esto en este podcast, y me di cuenta, hice un cálculo en mi cabeza de que debe ser el género del que más jugué juegos.
Sí, yo, hablando de eso, tengo un par de amigos que también jugaron este juego... Y hablando con ellos, yo les comentaba cosas que yo había hecho y ellos me decían, chabón, eso era imposible, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces ya como que tengo una escala de, bueno, está esta gente que hizo esto, después estoy yo que soy re peor, y después estás vos, Fede, que no sé cómo hiciste para llegar al punto que llegaste, porque yo hay
ahora
un momento en el juego que dije, la inversión de tiempo y energía que me cuesta esto no vale la pena.
Bueno, hay que aclararlo. Más allá de que a mí, evidentemente, me costaron algunas cosas menos que a vos, vos también sorprendiste a veces de repente... Me decías, estuve 2 horas jugando contra este boss y lo terminé matando. Y yo te preguntaba, pero pará, ¿en qué momento estás? No, ahí tengo esto. Es imposible, boludo, en ese momento. Como, vos en realidad lo que me dio la sensación es que eras muy de llegás a un boss.
Y lo tenía que ganar.
Y lo querías matar cuando yo medio que el idioma del juego sentía que a veces me decía, no, para acá tengo que volver después.
Sí. Pasa que yo soy muy cabeza dura y era eso. Y una de las principales diferencias... de este juego con lo que sería Soulsborne. Uh-huh. Soulsborne serían los juegos hechos por From Software, Dark Souls, Demon Souls y Bloodborne, uh-huh. que son los típicos juegos difíciles que hasta inventaron un propio nuevo género, ponele.
Sí, sí, son como toda una movida.
Claro, que son muy parecidos a esto, o sea, explorás, encontrás un boss, tenés que matarlo para seguir avanzando. Usualmente en esos juegos cuando me trabo, lo que hago es grindear para levelapear, estar más fuerte y ganarles. Así he ganado todos estos juegos. En este... juego del orto, no te permiten levelapear, o sea, no tenés manera de subir de nivel, sino que puedes hacer es encontrar cositas que te ayuden a ser mejor.
Es la frase, sí, eso y get good.
Y get good, claro, es el juego para describir el get good. Entonces era eso, era como, bueno, llegué acá y tengo que pasarlo porque no hay otra manera de pasarlo a menos que lo pases. Entonces era darle y darle y darle y darle.
Bueno, yo hubo una semana que tenía muchas cosas para hacer, que es la semana que lo arranqué a jugar y pensaba, bueno, voy a jugar de ratitos a la noche y fue heroína pura. Me di cuenta, o sea, esto lo empecé, si no me equivoco, un lunes y el domingo es el primer día al que salgo al menú, no me acuerdo por qué razón, porque la Play la estaba usando solamente para eso, ¿no? Antes de volver a entrar al juego veo que tenía metidas casi 50 horas en una semana, 2 días enteros. Sin dormir, ¿entendés? No sé cómo hice. Igualmente de vez en cuando dejo el juego en pausa y mientras hago alguna otra cosa, hago un llamado, veo algo en la computadora, qué sé yo, pero
no 50 horas.
Nada, es una cosa de locos. O sea, evidentemente me hice adicto de ese juego. También por esa razón te había dicho a vos y también tuvimos un par de nominados a que nos acompañen que no lo llegaron a terminar. Y me ponía medio ansioso porque lo terminen, porque yo lo terminé prácticamente en esa semana. Y es un juego muy difícil, no solo es difícil, sino que es largo también, es sorprendentemente largo.
Haciendo honor al género, es muy largo, tiene un montonazo, y no puedo explicar el montonazo de secretos que tiene.
Es impresionante.
Es una locura de secretos el juego. Tiene áreas que son muy, muy difíciles. Entonces es un juego que te toma mucho más tiempo del que uno podría esperar.
Sí, sí. Por eso yo a través de estas últimas semanas me estaba impaciente, pero fui entendiendo que sí, que tal vez más allá, o sea, habían dos frentes. Por un lado, como les digo, me hice adicto al 100% de este juego y por otro lado es como es un estilo que me llama más, que me frustraba menos. Si bien hubo momentos que lo dejé puteando. Que me imagino que a vos te pasó también.
A mí me pasó, de hecho a mí me pasó mucho más seguido que a vos.
Seguramente.
Eso es una de las cosas que... Si querés podemos hablar después, pero para mí uno de los grandes problemas de este juego, o para mí, por lo menos, un gran problema que yo tuve con este juego, es que me cansa. Es un juego que llegaba a un punto de decía, bueno, ya está, no quiero más, y apagaba.
Que te agota físicamente.
Claro, me agotaba físicamente. Que, por ejemplo, lugares en... Me sale el Queen's Garden. Es un lugar que yo decía, ya está, basta de esto, no quiero más este juego, y lo tenía que apagar porque claro. No soportaba.
Bueno, a mí Queen's Garden no me resultó tan difícil. Sí vienen momentos después en los que estuve por ahí, jugaba un par de horas por día a la noche, solo para pasar determinada prueba de esas, del final del juego. Bueno, también algo interesante es que su mundo está muy inteligentemente construido y podés llegar a distintas zonas de distintas maneras.
Sí.
Una de las primeras cosas que me di cuenta una vez que yo ya lo tenía más o menos terminado y vos estabas empezándolo, y tiene que ver con esto de que te chocaste con la cabeza contra la pared, es que vos mataste a los Mantis Lords apenas llegás, apenas los podés encontrar.
Fueron mi segundo boss.
Lo cual es una cosa muy suicida. Quien lo haya jugado entenderá de lo que estamos hablando. Yo me acuerdo que es uno de los lugares en donde llegué. De hecho, ya es la primera zona que para mí fue difícil porque los Mantis, no Lords...
son complicaditos.
Son insoportables en ese momento. Después los terminas matando de una.
Sí, después no hace falta porque se arrodillan ante vos.
Ah, tenés razón. Los de esos son así. Los que... sí, los que... sí,
los que vuelan difíciles. En el Mantis Garden, en el Queen's Garden.
Los Queen's Garden, los Traitor.
Traitor, sí. Lugar de mierda.
Sí, es una zona complicada. Esos tipos son... bueno, había una pelea contra los Traitor...
contra el Traitor Lord.
No, pero antes, viste que en uno de esos momentos en donde se cierran las puertas y te vienen enemigos comunes, pero todos juntos, hay uno de esos momentos en donde perdí 25 veces.
Sí.
O sea, uno de los momentos en donde más perdí que no sea contra bosses.
Sí.
Pero bueno, volviendo a lo que te decía, llegué hasta esa parte de abajo y me di cuenta, no estoy preparado para esto todavía, y me fui por otro lado. Y enseguida lo que tenés para hacer es meterte en la City of Tears, que te abre el juego. Cuando llegas a la City of Tears... empieza el juego, básicamente, para mí.
Sí, puede ser. Es cuando más grande se hace el juego, tenés un montón de lugares para ir. Bueno,
empiezas a entender un poco más a lo que va... como que se abre el juego. No empieza si no se abre.
Sí, el lore se agranda mucho más. Claro. Sí.
Entonces ahí me distraje y me olvidé de las Mantis Lords hasta mucho más adelante, que bajé y las maté bastante rápidamente. Pero vos le diste duro.
Estaba con mi hermano al lado y hicimos reloj. 2 horas más o menos de pelearle.
Una película
entera, al punto de que cuando les gané no me sacaron vida. Porque eso es algo que tiene increíble este juego. Para mí el mejor momento del juego, el momento que yo más disfruté, fue la pelea contra las Mantis Lord. Porque tiene ese momento en que entras a tanta sincronía del juego que es toda una especie de baile.
Es
entonces
una especie
eran,
de coreografía.
Ellas saltaban, yo sabía exactamente dónde posicionarme para que no me pegue y poder pegarle y después saltar yo. Y fue tan estimulante esa pelea.
Sí.
Me sentí tan bien que dije, bueno, esto es lo que todo el juego debería hacer y esto fue increíble.
La mayoría de los bosses podés llegar a ese punto. Lo que a veces es medio frustrante es lo que te cuesta ver esos patrones. Es como una clase de baile que se hace demasiado larga, siguiendo esa metáfora. Pero para mí, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, y es la razón por la cual algunos de estos bosses enseguida veía que eran medio frustrantes, difíciles, los dejaba, es que a mí me encanta la parte de exploración. De hecho, explorar este mundo es justamente lo que me hizo adicto al juego. Este juego tiene las peleas contra los bosses. Están tan bien diseñados que me terminaron gustando porque sentí que todas son aprendibles. La mayoría.
Sí, a mí lo que más me gusta de los juegos usualmente son los bosses, así que en estas me gustaron mucho. Yo, de vuelta, volviendo a lo que dije antes, si eso es lo que más me gustaba, lo que menos me gusta del juego son esos momentos en que te parece que es todo como... muy al azar, muy spamero. Que hay varios bosses que son así y esos son los momentos que peor las pasaba en este juego.
Qué sé yo. Yo casi todos... bueno, adelantándome al final, y una de las cosas que vos seguramente son de esas que te preguntas ¿por qué?
¿Por qué alguien lo haría?
¿Por qué te estuviste haciendo eso? Que el último DLC habilitó un clásico del género que son boss rushes, en los que tenés que matar a 10 de estos bosses uno atrás del otro y encima al final te ponen uno nuevo que nunca habías visto. Ya explicaré un poco eso. Tiene formas de...
¿Por qué lo harías?
Pero tiene formas de alivianar lo frustrante que parece a simple vista. Pero bueno, cuestión es que repitiendo una y otra vez estos bosses en horas que nunca voy a
recuperar.
Entendés que casi todos en realidad, más salvo uno en particular que me frustra mucho habiéndolo vencido un montón de veces, todos tienen patrones aprendibles. Y todos podés llegar a ese punto en la coreografía en la que, si tenés cuidado, no te tocan.
Sí, igual yo siento que hay un par... no son todos, son una gran minoría. Pero hay un par de bosses que está o muy fino la manera de ganarles o son de vuelta muy random. Me sale, por ejemplo, como primer ejemplo, es una especie de medusa eléctrica.
Ajá.
Que primero... te spamea explosiones eléctricas, que, o sea, no puedes quedarte quieto en ningún momento, pero después también te spamea como explosiones eléctricas que están estáticas, entonces si vos estabas cerca de un lugar donde no había nada para escaparte, cagaste. Y después, para pegarle, tenés que esperar que el Quirrell le pegue y ahí le puedes pegar. Entonces dependés de otro chabón que le pegue para poder bajarla.
Bueno, pero por otro lado, ese es uno de los momentos en donde como que seguís la historiecita.
Sí, está bueno eso, pero como pelea en sí no me
Para
gustó.
mí, el juego está repleto de estas pequeñas ideas que se vieron en otros juegos de plataformas. Pero hay tantas, es tan creativo que me gusta. En particular en ese, si alguna vez querés sufrir y llegás a God Home, que es la zona de los Boss Rushes,
¿Está el boss rush eso?
está
No,
ese,
ni en pedo lo
pero no está
hago.
Quirrell.
¿Cómo le pegas? ¿Le puedes pegar así como por así?
Aparecen algunos de los enemigos más frustrantes de todo el juego, los enemigos comunes, que son esas medusas que explotan.
Sí, les tengo que usar para pegarle.
Tenés que hacer que el núcleo ese que explota y te hace mierda
Le
le
pega a
pegue a
él.
él.
Nah, déjate joder. No, no lo hagas.
Esa.
No, no vale la pena.
Y ese es el tipo octavo boss en uno de los boss rushes. Es una cosa de loco, ¿no? Igualmente le terminás agarrando la mano y lo matas sin que te toque, porque aprendés el baile, pero
Pero
si
a
te
mí
molestó ese, boludo,
con
no.
ese boss me pasó, por ejemplo, de que le gané bastante rápido, pero me pasó de que no sentí que yo mejoré, sino que sentí que tuve suerte, que es como...
Eso es lo peor que puede pasar. Y es
Bueno.
algo que, por ejemplo, es algo de lo que estuvimos hablando en otros juegos que yo no. En este no me quedó tanto esa idea, pero es lo peor que le puede pasar a un juego. En el God of War habíamos hablado que el último boss,
La
por
Sigrum.
momento, parecía
Pero...
eso. En el Spider-Man,
A
que fue del
veces.
último que hablamos, en algunas peleas parecía que sí, que le daba la espalda a los tipos y de repente te estaban disparando todos a la vez. Sí.
Bueno, pues yo en este tengo alguno que otro boss que pasa lo mismo. El Soul Master, creo que se llama, que es como el mago que tiene las bolitas que te tira y que aparece alrededor, también me pasó lo mismo. Es como que había partidas que me ganaba en 3 segundos y otras que lo cagué a palos re fácil.
Bueno, pero ese y su versión de sueños para mí fue aprendible. La versión de sueños en particular se mueve tan rápido que es una pelea que se hace muy larga. Pero de nuevo, con cuidado no te toca. Confía en mí.
No, no, por eso, si le gané
Nada,
también.
lo otro que tiene es que son 50 bosses diferentes. Y también hay algunos que se empiezan a aparecer. Hay muchos
Sí.
que te rayean
Sí.
y que eventualmente cuando conseguís el dash que los atraviesa y particularmente equipás el de.
El de pegarle mientras
El de
atravesás.
pegarla mientras la atravesás es muy útil, pero por ahí, cuando tenés eso, te das cuenta de la cantidad de tipos que su golpe es mandarse para adelante con la
Sí.
espada o algo así.
Lejos la mejor habilidad del juego es esa, traspasar gente. De hecho, Fede, ¿te acordás? Yo llegué a un punto del juego que para mí el juego estaba roto. Dije, este juego es una mierda. Queda la pelea contra el Watcher Knight. Que tenés
Bueno,
que pelear contra 6 chabones al mismo... O
creo que
sea,
tuvimos un par de sesiones de terapia por chat
por
con
chat, por eso.
eso.
Porque son... Tenés que pelear contra 6 escarabajos gigantes. Que peleás de dos en dos. Y los tipos se lanzan contra vos y no tenés tiempo de esquivarlos. Entonces yo dije, esto es imposible, no se puede ser, no sé qué, es un juego de mierda. Y es más, una anécdota muy graciosa, como la Switch es portátil. Me la llevaba la de mi vieja y jugaba. Puteaba tanto que mi vieja me miró y me dice: Manu, deja ese juego, no te hace bien, te hace mal a la salud. No, mamá, vos no entendés lo que es. Y de hecho,
Es culpa de
es
Federico.
culpa de Federico. Y de hecho, le pegué a una pared, casi me rompo un dedo.
Oh, boludo.
Y
Me
después una vez.
gustaría decirte, tipo, no, boludo, ¿cómo hiciste eso? Pero todos
Pero se
los
entiende.
gamers hicimos cosas así,
Pero,
boludo.
y después finalmente, una vez que conseguís eso de que cuando dasheas para adelante, traspasás gente y aparte tu traspaso les pega, lo gané en 5 segundos. Porque es una pelea
Bueno,
re fácil de
yo
hacer.
con eso me pasó algo también. Me parece que es el boss más difícil, o por lo menos el momento en el que aparece, está muy desbalanceado. Yo lo encontré como un error de diseño, realmente.
Sí.
Perdí tantas veces apenas llego a eso que fue después de. Por suerte fue después de vencer al. Bueno, pasa que, claro, después de encontrar a los otros Dreamers, ese te das cuenta, o sea, en el lugar del mapa que está, te das cuenta que no podés llegar porque necesitas el doble
Sí.
salto. Entonces, tenés que hacer toda otra aventura, llegar al fondo del Ancient Basin, creo que se llamaba, para conseguir el doble salto. Después llegás ahí. Es una de las últimas cosas que tenés que hacer antes de poder terminar el juego, por más
Bueno.
que no sea con el true ending. O sea que tiene sentido que sea difícil, aún así está muy
Está muy
desbalanceado.
desbalanceado. Y sobre todo vos, Fede, que lo hiciste sin traspasar gente. Que
Yo
eso
lo
es, no sé cómo lo
hice
hiciste.
en un momento que todavía no había ni siquiera descubierto el área que es Kingdom's Edge o algo así. Porque ahora quiero hablar de eso porque es parte de lo que me gustó, la parte de lo que tiene que ver con la exploración. Pero bueno, yo pensaba que ya tenía casi todas las áreas descubiertas en ese momento. Me hice otra vuelta, maté un par de. Los Dream, no sé qué, los que son.
Los que están muertos y lo y
Claro,
está
que
su
es.
espíritu.
Claro, tal cual,
Que
que no
son
son
mucho más
exactamente.
fáciles de lo que uno
Sí,
pensaría.
yo de hecho, en la primera parte del juego encontré algunos y dije, no, esto es para el final del juego seguramente.
Sí.
Y cuando los fui a vencer en este momento dije, ah, esto es una pavada, lo podría
Sí.
haber matado. Pero bueno, lo que voy es a que conseguí las suficientes Dream, no sé cuántos, shards se llaman, no me acuerdo, las
Las
bolitas
bolitas
esas,
de sueño.
como para que la mosca que te premia cuando agarras esas cosas me dé la posibilidad de teletransportarme. Entonces, volví a los Watcher Knights, puse un portal en la puerta y lo intenté de nuevo. Esta vez perdí 10, 20 veces en vez de contra las 50. Realmente debo haber perdido 2 horas en la primera tanda. Y los maté. No sé cómo, pero los maté. O sea, sin el dash que
Sin el dash
atraviesa
que
y
atraviesa y
golpea.
sin tirarle el candelabro.
En algunos momentos en los que me frustré muchísimo, yo lo que suelo hacer es googleo por dos cosas. Una, para leer tips, cuando ya veo que tipo realmente sí, me debe estar faltando algo. En este caso no me estaba faltando nada, era realmente difícil así. Pero estaba el tema del candelabro que nunca descubrí cómo se hacía, porque o sea, se lo tira desde afuera. Yo pensé que se lo
Claro,
tiraba desde
antes de
adentro
entrar
de
a
la
la zona tenés
habitación.
que romper una pared invisible en el techo y ahí accedes al candelabro que se lo tiras a uno.
Claro, la idea es que le tiras un candelabro, entonces en vez de tener que vencer a 6, vences a 5 porque
Claro.
hay uno que lo venciste tirándole un candelabro arriba. Yo no lo descubrí, así que tuve que matar a 6. Y no, el otro que quería decir es cuando googleo también es un poco para hacer terapia con gente desconocida y decir, che, yo soy un idiota, estoy tipo borracho o esto no tiene sentido y es como, no tiene sentido con todo lo que vino antes. Y sí, enseguida empezás a leer gente que está diciendo esto es lo más difícil del
Bueno,
juego.
eso por suerte te tenía vos para hacerlo, no
Claro,
hacía falta
sí.
hablar. Que igual me llevó una trampa en una porque, no sé si te acordás, la de justamente la del mago, que cuando creí que le había ganado, te mandé un le gané y me dijiste, ay, la segunda fase es re fácil. Y yo quedé como, ¿qué segunda fase? Y
Y
miré la
ahí se
pantalla de la Switch y había
despierta.
perdido y fue como, no.
Sí, genial eso, boludo. Porque encima había pasado poco tiempo del que había matado a la versión de sueños de él. Y me había pasado eso. Lo maté una vez, dije, ay, es cierto que tenía una segunda fase, la concha de la hora, porque me había recostado matar la primera. Y lo maté de una. En la segunda fase dije, ah, cierto, la joda es que te hacen esa sorpresa, pero la segunda fase la matas rápido. Pero
Y
opa, ¿te
no,
pasó eso?
no.
Que te distrajiste. Pero sí, los Watcher Knights están rotos. Pero ahí, cuando vos me hablabas de eso, yo empecé a hacer la cuenta en la cabeza y dije, pará, yo no lo tenía porque no sabía que existía esta zona. Pero creo que vos podés. Sí, fíjate, anda por este lado, porque creo que si conseguís esta cosa que yo no tenía en ese momento, ahí se hace un boss difícil, pero posible.
Sí, fui,
Y eventualmente,
le
sí.
tenés que pelear a Needle en una muy buena pelea. Needle debe ser uno de los mejores personajes.
No, Hornet.
Hornet tiene el Needle,
Needle de su
es el
espada.
arma,
Sí.
sí. Y ahí lo conseguís, y sí, la verdad que me salvaste la vida con eso.
Sí. Bueno, como decía, Kingdom Siege, me lo pasé de largo por dos razones. Una, hay un tunelcito
Secreto en el agua.
secreto en el agua que no lo vi. O sea, yo pensé que es un lugar en donde te metes, parece que va a haber una estación y está rota. Y dije, ah, mira, qué interesante. Es como que hay estaciones que no funcionan. Pero en realidad la joda es que esa habitación tiene un túnel. Y después hay otra forma de llegar, que es con los tranvías. Que hay dos tranvías. Hay uno que va tipo,
Por
podés
abajo, sí.
ir a dos extremos diferentes. Y este, como vine de otro lado, pensé que lo único que podía hacer era volver. Pero no, le faltaba otra estación más para adelante. Entonces tuve todo el juego asumiendo que ahí se terminaba. Hasta que descubrí que se
Que pues
podía
sí.
ir. Y además, cuando llegás con esa estación, al lugar a donde llegás de Kingdom's Edge, con esa estación, hay otra área muy bien oculta que es la colmena. Que
Colmena de
fue el
mierda.
último lugar que descubrí. Que ese lugar es muy ingenioso porque hay abejas.
Sí.
O por lo menos yo este lo descubrí, digamos, sin ninguna clase de ayuda, porque algunos de los lugares más secretos eventualmente tuve que leer qué me faltaba, ¿no? Y ves abejas dando vueltas por ahí y decís, acá debe haber algo relacionado a las abejas, porque esto es una cueva. Y después ves que en el fondo hay como una especie de colmena fuera de foco y decís, esto debe haber una entrada secreta y la terminé descubriendo como leyendo las pistas del ambiente. ¿Vos cómo
No,
hiciste?
yo la busqué. Vos me dijiste,
Ah.
¿fuiste a la colmena? No, no fui. Bueno, buscala. No la encontré. Y fue como, ¿dónde está la colmena? Y ahí la
Bueno,
encontré.
yo Kingdom Siege lo terminé encontrando con guía porque cuando evidentemente me faltaban cosas y no había ningún área para recorrer, pongo una cosa particular que sabía que me faltaba y me dice, eso lo encontrás en Kingdom Siege. ¿What?
¿Dónde es Kingston?
Y me dice que está más o menos al costado, a la izquierda, a la derecha de City of Tears. Entonces no quise leer nada más y empecé a buscar por ahí y lo terminé encontrando.
No, yo a veces lo encontré por el camino por el agua. Pero yo igual sí, es otra queja que voy a tener del juego, perdón, Fede, es que si bien están buenísimos los secretos, creo que hay secretos que son muy
Sí,
secretosos.
sí, sí,
Creo que hay
sí.
cosas que es Esto no lo encontrás ni en pedo. Sin
en particular las áreas que agregaron para los DLCs.
Sí, esas son imposibles.
Que algunas son con rompiendo paredes que ni siquiera están marcadas, claro, como agrietadas.
Sí, para encontrar lo del circo, viste que tenés que romper una pared. Esa pared no está marcada. ¿Cómo se supone que tengo que pegarla toda la pared del juego para hacer
una pared?
A mí me
parece que es, para mí uno de los problemas que tiene, que es un problema de diseño, pero porque no estaba pensado para ser jugado así, es que nosotros estamos jugando con todos los DLCs. Y un poco el chiste es que si el juego te recontra enganchó y de repente sale un DLC, te vas a meter en foros, vas a estar hablando.
Sí, qué
sé yo. Es como medio extrajuego. No vas a recorrer de nuevo todo el mundo para buscar esa pared, sino que de alguna manera, si lo volvés a jugar, tenés que saber dónde está.
Por eso, pero es hilar muy fino. Y a mí me pasó esas cosas. Hay un montón de charms que no tenés ni idea para qué son o dónde están, a menos que lo busques, sí, o que pruebes todo.
Sí, yo leí una entrevista, igual estoy de acuerdo con vos, esto a mí no me gusta demasiado, pero leí una entrevista que es una de esas clases de juegos que metieron secretos con la idea de que se tarde meses en descubrir y que se tenga que juntar jugadores. Hay algunos juegos que hacen
eso. Pero hay
eso.
Cosas, hay secretos y secretos. O sea, uno de los secretos más importantes que tenés que hacer sí o sí para tener el true ending, que es ir al White Castle, para hacerlo tenés que primero tener 1800 almas y después ir a tal chabón y pegarle de tal manera y después ir a tal cosa y después ahí sí poder pasarle y una vez que lo pasás poder hacer esto.
Es medio rebuscado. Yo en toda esa cadena algunas cosas estoy seguro que necesité ayuda o leyendo qué cosas me faltaban me las spoileé. Una cosa que me acuerdo que no terminamos es que el chiste de que vos hayas matado a los Mantis Lords antes que yo es que llegaste a esta zona que se llama Deep Nest, que es una zona oscura y
horrenda,
tenebrosa, mucho antes, porque hay como una puerta que se abre y ves que, y de hecho, uno de los tantos detalles así ambientales, ves como un ejército de bichos que está muerto ahí.
Que los repelieron los Mantis Lord.
Y llegaste a esta zona mucho antes que yo, cuando yo llegué recién por el túnel de que te lleva desde Queen's Garden.
Ah, mira.
Que es.
Yo Queen's Garden llegué mucho después.
Es que yo también, pero Deep Nest llegué después de Queen's Garden, entonces. Claro. Ahí te das cuenta de que está, hay lugares en donde hay una sola manera de llegar y otros lugares, más que nada en la parte central del juego, que me parece que es la más interesante porque es la que más sentís que estás descubriendo cosas todo el tiempo. Sí. Hay muchas áreas que podés llegar de distintas maneras, eso me encantó.
Sí.
Y sí, después la parte final del juego en donde los secretos, donde sabés que te quedan secretos, pero no sabés dónde, entonces terminás buscándolos en una guía o abandonando el juego, supongo, porque realmente son indescubribles, salvo que estés pegándole a todas las paredes, que es una
payasada. Sí, que es imposible. Sí, ahí se pincha mucho el juego para mí.
Me parece que se pincha.
Que es más, de hecho, yo en un momento fue como que ya estaba basta. Y vos me mandaste, che, pero descubriste esto, descubriste. Y me mandaste una especie de lista de cosas para descubrir que no había descubierto. Y fue como, bueno, le doy más intentos. Y ahí sí, entonces fue una mezcla de tus tips, más buscar, más ponerle ganas. Pero
claro,
ya es un punto en que decís.
Pasa que también lo que tiene es que nosotros lo jugamos a través de menos de un mes.
Claro.
Cuando este juego capaz podría ser jugarse de esta manera, vuelve a haber un DLC, entonces volvés, sabés que hay algo secreto aparte de las cosas que te habían faltado. Por eso en estos juegos como para ir volviendo a través de un tiempo, cuando yo, por más que no hiciéramos un podcast, por más que no le quisiéramos dedicar un podcast, la mayoría de los juegos me gusta terminarlos, olvidarme de que existen y pasar al próximo.
Sí, igual yo lo pensé mucho eso porque, como te dije, yo hubo momentos que no solo no es que lo estaba no disfrutando, sino que hasta lo estaba odiando el juego. Y creo que es debido a que lo tuve que jugar apurado. O sea,
puede ser.
Sin tomarme el tiempo, sin respirar un poquito, sin jugar otras cosas en el medio.
Echarle la culpa a presionar cualquier botón.
Claro, te echo la culpa a vos. No, te echo la culpa a vos por hacerme jugar un juego tan difícil.
Por ahí sobre el final aparecen algunas de las de los desafíos más difíciles del juego. Y probablemente de los desafíos más difíciles que jugué yo en mi vida. Que son el Coliseum of Fools. Y el que decías vos que creo que se llama White Palace.
Castle. Sí, White Palace, algo así.
Son las ruinas del Palacio del Rey, ¿no?
Que es lejos, sin ninguna duda en mi cabeza, la cosa más difícil del juego.
Una de las dos cosas es un desafío de combate y la otra es un desafío de plataforma. El desafío de plataforma es mucho más difícil que ninguna parte de plataformas de todo el juego. Y de hecho hace acordar al Super Meat Boy.
Eso te iba a decir, al Super Meat Boy y al Celeste.
El Celeste no lo jugué. Ah, pero bueno. Se está hablando. Ese es bastante nuevo, ¿no?
Sí, es este año. Juegazo. Es como este de que te querés arrancar todos los pelos de la nariz.
Claro. Yo el Super Meat Boy no lo terminé. Porque también en su momento lo jugué en PC, no tenía joystick y esta clase de juegos. Bueno, una de las personas que les hubiera gustado acompañarnos, si lo hubieran terminado.
Lo estaba jugando en PC.
Lo estaba jugando en PC con el teclado y me di cuenta cuando estaba ya un poco avanzada. Y dije, pero no.
Está loca.
Por el amor de Dios.
Sí, está
encima, muy loca. Tenía un joystick. pero no tenía pilas. Y le dije, comprate pilas ya, por el amor de Dios.
No, es horrible.
No, imagínate llegar a algo tipo los Watcher Knights.
Sí, con teclado. No.
Bueno, me acuerdo que el Super Meat Boy no tenía joystick en mi notebook y me di cuenta. De hecho, ese es un juego que me hizo intentar hackear el joystick de Play 3 para que pueda servir. Nunca lo logré y lo abandoné. Pero bueno, esta es una parte que recuerda a esa clase de juegos de plataformas.
Yo, hablando de dificultad, que estuvimos hablando de que es muy difícil, yo creo que, primero, es difícil hablar de dificultad en juegos. Porque usualmente
porque
en
relativo.
No, porque relativo, sino porque usualmente los juegos, cuando hacen dificultad, viste que puedes elegir entre normal o difícil, no sé cuándo, lo que es difícil es de a los enemigos te sacan más vida y vos sacas menos. Y estos juegos, como se pusieron muy de moda ahora, es una sola dificultad. Entonces es como que, por ahí no es más difícil en ningún momento, sino que vos vas siendo mejor. Y en este, como para tratar de hacerlo más difícil, yo siento que a veces rompen un poquito el juego en sí.
Puede ser.
El palacio ese blanco es milimétrico lo que tenés que hacer para pasarlo.
A mí lo que más me dio bronca, bueno, esto es algo que cuando vos me dijiste que lo pasaste, que me sorprendió porque de repente creo que habíamos dejado de hablar durante un día. Creo que fue el día anterior fue el día que te dije, che, hiciste estas tres cosas. Sí. Y al otro día me dijiste que las habías hecho y habías terminado el White Palace, que dije, wow, bien. No, no sé si habrás estado 8 horas, pero...
No, por eso el White Palace me quedé toda la noche y fue una... Pues eso es una combinatoria de saltos, evitando sierras, púas, espinas, y tenés que pasar por espacios milimétricos.
Bueno,
donde
yo lo que...
Con suerte pasás porque cagaste.
Lo que me da mucha lástima es que no me dijiste, porque a mí se me ocurrió. O sea, yo estaba por dejarlo. Particularmente cuando se pone difícil. Hay un momento en donde llegas que hay unas púas que salen del techo. Es un pasillo.
De la pared.
No.
Ah, del techo.
Del techo y del piso, que salen como...
Sí.
Que yo me acuerdo que me quedé como 5 minutos. Ya estaba medio como que me estaba saliendo el cerebro por los oídos de lo difícil que era y de lo concentrado que tenés que estar. Y mirándolo y diciendo, pará, no, como que no veía el momento que tenía que pasar.
Sí, no, es una locura.
Porque sabés que podés atravesar, o sea, que hay como una especie de tipo,
de
una
patrón.
Distancia que no, pero una distancia que la podés atravesar porque tenés el coso que atraviesa. Sí. Pero me parecía, no me da la distancia, ¿de dónde tengo que empezar? Y en una de las veces que intenté, me acordé de que el charm que conseguís en la colmena, que lo que hace, apenas lo agarré, leo y dice, te recupera la vida que perdiste. Y dije, wow.
Es el mejor de
todos. Soy inmortal.
Claro. Y no.
No, lo que pasa es que te recupera la última vida que perdiste. Si perdés otra más, la primera que habías perdido ya es irrecuperable y te empieza a recuperar la última que perdiste. No sé si se entiende, pero el que lo haya jugado lo entenderá. Entonces en las peleas no te sirve, porque normalmente te pegan más de una vez. Y te conviene seguir haciendo lo que haces normalmente, que es encontrar un rincón para curarte. En esta, como la... sierras y las púas te sacan una y te hacen volver para atrás, es perfecto para eso. Me avivé en ese momento, me equipé eso, no volví a perder y lo que hacía era perder, volver para atrás, perder, volver para atrás, prueba y error en un par de momentos, especialmente en el final en donde tenés que rebotar por las paredes y esquivar pinches.
Sí, que ese es un momento imposible.
Perdí 80 veces, pero siempre volví para atrás. ¿Vos lo pasaste?
Cine de la colmena.
O sea que cada vez que perdías 8 vidas...
¿Volvía?
Tenías que hacer todo de nuevo.
Todo vuelta.
Uy, Dios mío, te compadezco.
Fue un martirio, no sé lo que fue.
Pero ni se te ocurrió, o sea, claro.
No, claro, nada. Aparte ya había hecho la colmena, ya tenía ese charm. Y no lo hice porque era como...
Ay, Dios,
y cuando
Dios.
Me dijiste fue como, no, ya está, lo hago.
Claro, no quiero ni pensar.
No quiero ni pensarlo, ya lo hice. Y no.
Bueno, yo me puse muy contento porque aparte de terminarlo, o sea, con lo difícil que es, me sentí como que hice un pequeño... como que hice...
Que lo hackeaste.
Claro, como que de alguna manera hice trampa, viste, sí. Pero una trampa permitida. Pero es realmente te mereces una medalla por haberlo pasado.
Bueno, es una de las cosas que hablando con un amigo me dijo, bueno, yo esa cosa no la hice porque es demasiado difícil y no vale la pena.
No, lo loco es que es muy, muy difícil, pero es necesario para...
Wey, el me pasó eso, el true ending, necesitas eso, entonces no podías no hacerlo, pero es un castigo del cielo, es imposible.
Sí. Bueno, imposible no, pues lo pasamos.
Claro, por eso es de las cosas que me decís, lo harías de vuelta ni en pedo.
No, ni en pedo. Bueno, y hoy te dije, una de las pocas áreas que ni siquiera me animé a entrar, pero que descubrí metiéndome en guías y qué sé yo, es que hay otro lugar...
Hay un lugar secreto.
Secreto que es todavía mucho más difícil. Recién vimos un video y los dos dijimos medio al unísono, qué bueno que este tipo lo pueda hacer. Yo no lo voy a intentar.
Lo voy a intentar.
Porque, bueno, una de las cosas que una de las dudas que surge de... Una de las cosas que me llamó la atención del White Palace es que amagan con que vas a tener que estar rebotando entre esos bichitos que se abren y se cierran. O sea, que nunca los terminás de matar, entonces sirven solo para rebotar en ellos. Pero el único momento que te obligan es el momento justo antes del final. Entonces yo dije, bueno, menos mal. No, y después sí. No volví a pensar en eso. Pero sí, dije, menos mal que zafamos de esto porque es un quilombo. En el video que vimos, empieza y es todo eso. Que es obvio. O sea, cuando lo vimos en el video dije, claro, esto faltaba. O sea, te faltaba que te hagan la vida imposible con esto particular.
Pero no. Menos mal que eso se lo pusieron con un secretito para un guiño a encontrar y nada más.
Sí.
Porque si no, era imposible de hacer.
Sí, la verdad que sí. Después vimos que sobre el final hay como otra cosita. Sí, otro como pequeño ingrediente.
Claro, es un guiñecito a la historia. Que hablamos poco de la historia.
Hablamos un poco de la historia, porque la historia se descifra. Es una de las cosas que a veces hacen los juegos que me encanta. Que no te la tiran, sino que más o menos tenés que entender quién sos. Y
es un juego que fácilmente lo puedes pasar entero sin entender absolutamente nada de lo que está pasando.
Y no pasa nada. Sí, como los juegos de Nintendo, que son muy...
Sí, bastante más oscuro.
Sí, seguro.
De descifrar, digo.
Ah, pensé que decías oscuro general también.
No, claro, también oscuro en general, pero... O sea, sos este personaje que un día es como que llega... O se despierta y llega a este pueblo, Dirtmouth. El universo entero son como bichos. Son bichitos caballeros.
Uh-huh. Sí, bichitos como antropomorfizados.
Claro, no sé, sí.
Como la palabra.
Y vos sos un chabón con un clavo. Parece que hay una maldición y vos tenés que resolverla. Esa es por lo menos la premisa que arranca el
juego.
Sí,
al principio está la idea de como no hablas, haciéndole honor a la mayoría de los videojuegos de Nintendo... te enterás por ejemplo, por el líder del pueblito este que primero encontrás, por el sabio, que vienen muchos aventureros a explorar el reino que hay abajo de este pueblo en búsqueda de riquezas. Y vos te vas dando cuenta de que por ahí tu personaje no está en búsqueda de riquezas, sino más bien
en otra cosa.
Y con el correr del juego, bueno, cuando te cruzas con Hornet, te das cuenta de que ella también tiene algo que ver. Tuvo algo que ver con el reino este caído que estás explorando. Y bueno, después se pone compleja la cosa. Y me gusta esto de que sí, de que es como que puedes unir los cabos y no es importante entenderla. Pareciera que vos sos una especie de...
Vos sos un experimento.
Sos un experimento, sos como un fantasma de la oscuridad, claro. Que salió de la parte más baja,
profunda. Porque después me puse a hacer la tarea y puse los cabos que no tenía atados, lo busqué en una especie de discusiones, claro,
de lore. Lore. Bueno, yo no hice nada de eso.
Bueno, básicamente la historia es, había una vez un reino donde habían dioses y el Radiance tenía a todos controlados como sus súbditos y un día el uno se descontrola, que es el White King, y ese crea su... A través de él crea otros chabones que están descontrolados para luchar contra los dioses. El tipo para luchar contra los dioses crea los Hollow Knights.
Claro.
Que son estas fantasmitas negros. Son todos fallidos menos uno que es el Hollow Knight, que lo crea en serio bien para pelear contra este Radiance. Logra vencerlo y lo sella, pero no lo vence a todo porque es como que lo captura y lo sella dentro de uno.
Sí, de... Ah, claro.
Del Hollow Knight.
Lo cierra dentro de Hollow Knight, claro, y el Hollow Knight lo cierran dentro de ese huevo.
En ese huevo con los tres Dreamers. El problema es que como no mataron a Radiance es como que filtra pedazo de su presencia y es lo que corrompe a los seres de este reino.
Claro, que termina, sí, termina arrasando, que termina con el arrasando reino.
Y entonces esa maldición es Radiance.
Que es la infección.
Claro, vos sos el último, la última creación del White King... Que es como que estás enviado a destruir a Radiance.
Sí, lo que no se entiende es desde dónde venís. Porque parece que venís... Bueno, igual se puede explicar porque parece que estás viniendo de afuera del pueblo.
Claro, pero...
Pero después vemos que ese lugar en el que lo ves por primera vez al Hollow Knight, que salta de esos farolitos...
Es también parte de él.
Se conecta con otros lugares, sí. Entonces capaz venís de otro lado. Pero ¿por qué venís? ¿Cómo llegaste ahí sin tus poderes?
Por eso no se sabe mucho, no, pero supuestamente es eso. Y después en un momento... Una de las áreas más interesantes del juego, que son los cadáveres de todos los experimentos como vos, y están los fantasmas que son como vos, flotando, ajá, que en la pelea final te ayudan,
sí,
porque son tus hermanos en realidad, son lo mismo que vos.
Claro, y finalmente cuando haces el true ending, bueno, volviendo al lugar ese de abajo, igual yo interpreto que el rey encuentra este lugar, empieza a experimentar, pero es un lugar que existe de antes, porque se da a entender de que hay otra civilización, sí, antigua, de ahí sacas el... En un momento te bañas como en una especie de plato.
Sí.
Que está sosteniendo como una especie de bicho horrible. A mí me quedó la sensación de que ese lugar es como los restos de otra civilización.
Ah, por eso. Yo lo entendí como eso. Como el lugar donde el rey dejaba todos sus experimentos fallidos ahí.
Y puede ser las dos cosas. Puede ser que descubrió este lugar.
Claro.
En donde podía experimentar esto y después lo sella una vez que logró conseguir el caballero perfecto, sí, que es este Hollow Knight que termina siendo corrompido.
Bueno, si los que nos están escuchando sabe más del juego o tiene su propia teoría, cuéntenos, a ver si...
Después el último DLC, que es God Home, se supone que termina de contar un poco la historia de cómo los bosses o las criaturas más poderosas son los dioses.
Claro.
Y eso es, algo que, es lo que no terminé de entender porque no lo completé y creo que...
Y nunca nadie, ningún ser humano lo va
nunca,
a hacer.
Nunca lo voy a completar. Pero sí, hablando del final, yo apenas pude, entré al huevo, está esa pequeña caminata que haces que se van prendiendo como una especie de cactus de luz.
Sí, que está muy bueno.
Está hermoso también. Llegué al Hollow Knight, me mató un par de veces y dije, bueno, voy a seguir recorriendo. Como te digo,
de
los bosses,
sí.
Cuando veo que son muy difíciles, digo, bueno, no importa. Cuando no me quedé otra, vuelvo. Estuve bien porque en ese momento ni siquiera tenía media máscara blanca. Todavía ni siquiera había matado al Mantis Lord. Que
te faltaba un montón.
Que es un boss súper difícil. Pero también tiene este momento lindo en el que uno de esos travelers que te cruzabas
te ayuda.
Un montón de lugares te ayuda.
Que puede no ayudarte.
Eso me sorprendió cuando me lo dijiste.
Claro.
O sea, ¿será porque no te lo cruzas?
Claro, porque no te lo cruzas, no sé, o porque no lo ayudaste.
A vos te ayudó también.
A mí me ayudó por eso, pero claro. Cuando me estaba acostando hice como vos y me puse a ver
porque
tips.
¿En un momento no lo encontrás como infectado o algo así? ¿Lo tenés que desamarrear?
Pues no me acuerdo.
Por ahí es eso, ¿no?
Pero
no
sé. Eso, o sea, buscando en internet vi que hay gente que no lo ayudó y fue como, qué raro.
Sí, bueno, nosotros nos ayudó. Bueno, ahí encontrás la mitad de la máscara, después la otra mitad de la máscara es mucho más difícil de conseguir porque sí. Es en el White Palace. Una vez que matas al Hollow Knight, que aparte yo ya fui con la Nail subida
todo
de nivel,
mejorada,
un montón
sí.
De cosas que en el primer momento no tenía, aparece Hornet, lo inmoviliza, y yo la primera vez lo cagué a palos.
Lo cagué a palazo,
que vos también.
Pues yo también.
Y tiene un final re anticlimático, como que se quedan encerrados los dos dentro
claro,
de ese huevo.
Que es como que vos te sacrificás y vos sos el nuevo Hollow Knight y Hornet queda como la Dreamer.
Sí, una cosa así.
Porque queda como la mascarita de ella.
Claro.
Y yo una vez que terminé eso dije, che, fue de ganar el juego, qué bueno. ¿Le hiciste el Dream Nail al Hollow Knight? No.
Sí. Creo que te dije algo así como me recostó el Hollow Knight, claro. Y le dije, acostumbrate porque lo vas a tener que matar un par de veces.
Por eso, me costó pero le gané. Igual me costó bien, le gané bastante rápido.
Bueno, lo que tiene de... Ahí de nuevo ves el diseño de bosses.
Claro, está hecho a propósito que sea así.
Después tiene que matar al Radiance, que es un boss es difícil. Encima es uno de los pocos bosses que te sacan dos de vida, que es... Es una de las cosas que más bronca me da. Especialmente
que vida, sí.
Los que... tratando de pasar los boss rushes, decís, no, boludo, que me saque. No, no, chabón. Va, bastante difícil, ¿eh? Pero bueno, este te saca dos. Pero lo que te quería decir es que el Hollow Knight lo terminas pasando de taquito.
Sí,
o sea,
sí.
Lo prendés y
es bastante
lo matas en un minuto.
El Radiance es muy complicado.
Es muy complicado
porque te saca dos de vida, casi que no te da lugar a curarte. Y es uno de esos pocos bosses en que el traspasar y sacar vida no te ayuda a nada.
No,
porque tenés que saltar y pegarle. Es un quilombo, sobre todo cuando te tiran las dagas de costado.
Sí.
Que calcularle el salto perfecto.
Sí, sí. Todos los poderes que tiene, que por suerte no son tantos y son aprendibles,
sí.
Que son 4 o 5, son muy difíciles de agarrarle la mano.
Ese me costó.
Y después en un momento cuando te tira las espadas y aparte salen pinches del piso.
Sí, ese me costó un huevo.
Es
pero
demencial.
Pero está muy bueno cuando le ganás, que te haces subir una escalinata mientras te va tirando rayos.
Está buenísimo.
Y le pegás y ahí sí es como que el Hollow Knight lo agarra y salen todos los espíritus y lo empiezan a pegar y vos te liberás de tu shell y también le pegás modo fantasma. Está buenísimo.
El final es espectacular. Ahí es uno de esos momentos mágicos de animación que... Ahora podríamos hablar un poco del desarrollo. Es uno de estos juegos que hicieron un puñado de personas.
Sí.
Se lo ve tan profesional, boludo, que a veces te deja... Es un juego de esos que te dejan la boca abierta. Y lo hizo un puñado de personas. Se kickstarteó, de hecho.
Mira, no sabía.
¿Sí? Un grupo australiano que se llama Team Cherry. Y prometían un juego así, tipo plataformas old school, estilo los de Souls, qué sé yo. Como sabemos los que estamos metidos en el mundo este, muchos de los proyectos que se kickstartean a veces no se terminan.
Sí, o se terminan mal.
O terminan siendo nada. Bueno, obviamente uno cuando promete algo y todavía no lo hizo, te puede salir cualquier cosa. O el Kickstarter es bueno saber que es una promesa, no es una garantía. Y bueno, este es un juego que no solo salió bien, sino que de nuevo, para mí es uno de los... En los últimos años es uno de los juegos que más me enganchó.
Sí, es tu juego del año por ahora.
Puede ser, sí. No sé, lo tengo que pensar. Seguro va a estar en el podio, porque habíamos dicho que vamos a hacer un podio de 3.
Sí, de 3.
El podio seguro que
yo
va a estar.
Yo creo que no entra,
En el tuyo no entra.
Yo creo que no.
Te entiendo. Te entiendo y te respeto, pero sí, a mí me pareció una maravilla.
Charms. Tu killer combinación de charms. Los mejores charms que usas para los bosses difíciles. ¿Cuál?
Ok. Podríamos hacer un paréntesis pequeño y hablar de los DLCs. Porque yo en realidad tuve que... La alquimia que tenés que hacer con los charms la tuve que recontra hacerla bien fina para los boss
Ah,
rushes.
claro, los boss rushes yo no los hice. Y no los pienso hacer.
Me dijiste que ni siquiera encontraste el área y yo te recomiendo que quede así porque una vez que entras al área y ves todas las cositas que hay para completar, es como que te
Querés
tienta, sí.
hacerlo.
Pero bueno, el primer DLC salió poco después de que salió el juego para PC y agregaba dos quests, dos bosses en realidad. El primero le agregan otro capítulo a la historia de la piba que salvás de cerca del pueblo de las mantis, que se hace fanática tuya.
Sí.
Y un final a Sote, que es otro de los travelers que encontrás, que es un debilucho que siempre se hace el
Que se hace el
capo.
capo. Que es muy divertido el personaje y la diferencia entre el sote real y el sote de sueño.
Claro, después, o sea, una vez que lo vences en el Coliseum of Fools, que es muy divertido el último enfrentamiento en la primer batalla del Coliseum of Fools, aparece este bichito y lo matas súper fácil. Y después aparece en el pueblo y es como que la piba esta bicha se olvidó de vos y se hizo fanático de Sote. Y tiene el sótano de su casa un altar en el cual te metes y es como que te peleas con una versión, como se lo imagina ella, una versión súper musculosa de Sote. Esta es una de las peleas más frustrantes para mí porque son de las que menos le podés agarrar la mano.
Sí.
Eventualmente lo maté, pero me hinchó mucho las pelotas cuando apareció en el boss rush, porque es uno de los únicos enemigos en donde no tenía garantías de
Sí, es
matarlo.
complicado, de hecho.
Donde no había una técnica infalible para matarlo, cuando todos los demás eventualmente les encontré una. Capaz soy el único, capaz de alguna manera no lo terminé de entender, pero me
No, no,
costaba
no,
un
es
huevo.
complicado, es complicado. A mí me complicó mucho.
Y después también está, agregaron una alternativa al White Defender, al Dank Defender,
Al
que es uno de
Dank
los
Defender, que
mejores
es uno de los mejores
enemigos.
enemigos porque te tira caca.
Te tira caca, es un Dank Beetle,
Claro,
igual.
es un Dank Beetle, pero.
Y bueno, hay una versión de Ensueños del chabón. El segundo DLC fue la tropa Grimm, esa especie de tropa gitana que tengo entendido. Sí, eso sí lo hiciste,
Sí,
¿no?
se lo hice. También no, no me gustó.
Es medio rellenoso.
Porque es rellenoso, es como, bueno, anda este a tres lugares y después anda a otros tres lugares a pelear contra estos fantasmitas
Sí,
para recargar a tu
backtracking.
Pokémon.
Sí.
Y una vez que vas, después es como, bueno, tenías un charm que costaba tres o dos. Bueno, no te sirve de nada porque ahora me lo robo yo y tienes que pelear contra una boss fight que es muy
Es muy
difícil.
difícil, es una de las más difíciles. Sin embargo, la matamos.
Sí.
Pero después hay otra boss fight.
Sí, no vale la pena.
Que esa es una de las dos cosas que yo no hice. Hay una manera de cerrar la maldición de la Grimm Troop sin vencerlo.
¿Cómo?
Te lo voy a dejar ahí picando.
Dani.
Nada, es encontrar, viste que hay un tipo que toca el acordeón, me
Sí.
parece. Lo podés encontrar en un lugar que no está señalizado en el mapa. Tuve que usar la guía. Y te dice: no debe ser casualidad que nos encontramos en este lugar donde el líder de la tropa no me puede ver. Y da una manera de terminar con la maldición de la tropa Grimm sin
Sin
vencerlo.
pensarlo. Ah, mira, copado.
Y es como una forma también de decir, del DLC, de decirte:
Sí, sé que es difícil.
sé que es difícil esta alternativa, y de hecho, el trofeo que ganás por completar esa quest lo ganás igual.
Ah, buenísimo.
Entonces, yo ese boss no lo maté, lo hice de esa forma. El último DLC es God Home, que salió después de que salió la versión de la Switch y antes de la Play, o sea, salió hace poco, relativamente, y son estos boss rushes. En donde yo, para dar toda la vuelta de lo que me habías preguntado, tuve que elegir cada charm muy milimétricamente, pero sí, los favoritos son el que nunca te sacás, es el de
El
el de hacer
esa.
daño atravesando
Sí, ese
enemigos.
es buenísimo.
Uno que empecé a usar mucho para los boss rushes porque me di cuenta que la diferencia, al principio pensé que era una pavada y después me di cuenta que la diferencia valía la pena, es el Mark of Pride, que es el que te permite, el que hace que la espada tenga más alcance, pero mucho más alcance. Y en algunos enemigos en donde si te acercás te
Te
pueden,
complican.
se te complica, la verdad que ese lo estuve usando mucho. ¿Y vos cuáles usabas?
Yo usaba cuando exploraba, usaba siempre el compás, el de las rosas, ese que cuando te pegan, pegás, porque me sirvió un montón
Yo lo
ese.
usé durante toda la primera parte del juego, lo usé mucho,
Ese me
sí.
sirvió mucho.
El
Pero
otro que está
después,
bueno que actúa cuando te pegan es
el de los
el que te
gusanos.
da soul cuando
Bueno,
te pegan.
ese, bueno, y después ya en
Aparte
el.
ocupan uno esos
Claro,
dos.
en Endgame tenía siempre puesto. Es el de los gusanos que cuando te pegan absorbes cosas, Souls. Porque la verdad es que está muy bueno. El escudo. El escudo a mí me
Yo
encantó.
el escudo nunca lo usé.
Ah,
Creo que no lo vi.
es una especie de florcita que te gira alrededor tuyo.
Sé cuál es, pero creo que nunca me
Te
lo equipé.
protege cuando gira y te llegan a pegar. El escudo te protege y cuando alguien se acerca al escudo le pega. Te pegas sin tener que pegar. Está buenísimo. El de traspasar y el de las arañitas.
El de las arañas está
Que
bueno.
están tres arañitas al lado tuyo. Que también, entonces, terminaba teniendo una especie de. Si yo llegaba a traspasar a alguien, le pegaba la traspasada, el escudo y las tres arañas.
Ah,
Entonces
claro.
terminas sacando un montón de vida.
No, bueno, lo que tiene de bueno, que se nota por lo que estamos hablando, es que casi todo, digamos todos, porque no usé todos, así que démosle la derecha, digamos todos los charms tienen su utilidad, ¿viste? Sí. En realidad me hiciste acordar, sobre el final hay dos charms que te ocupan la mitad de la capacidad que tenés, que tenés que tener equipados sí o sí. Que son los que le compras a esa hormiga ciega, que se te pueden romper, el de Strength y el de Health. Si se los das al bicho gordo que aparece en la troop, se los come y te lo devuelve a cambio de un montón de plata. Pero cuando le pagás esa plata, que yo terminé yendo a grindear a los... en este momento yo estaba intentando pasar la prueba más difícil del Coliseum of Fools. Entonces fui a grindar a los anteriores, que te dan 1.000 y 2.000 pesos respectivamente. Lo compré y el de vida te da 2 vidas más, pero no como los charms que te dan vidas azules, sino te da 2 vidas más reales. Blancas que podés curarte. Y Strength, no sabía cuánto, hasta que me fijé en una guía, pero se sentía que era mucho poder. Después me fijé en una guía, te da 50% más de fuerza.
Ah, es un montón.
Para los boss rushes y todas esas cosas es fundamental. Sí. Entonces, desde ese punto en adelante, era como que tenía siempre esos dos que me ocupan la mitad y 2 más, que es, ahora que hago la cuenta, normalmente eran Sharp Shadow. Y Marcos Pride, estos dos que decía antes. Como que me da un poco de paja porque te saca un poco de espacio para jugar.
Para jugar, pero sí. Son buenas habilidades.
El Coliseum of Fools, el Trial of the Fool en el Coliseum of Fools.
El último.
Te desafío a pasarlo, boludo. Porque
esas son las cosas que no valen la pena. La verdad que ya no vale mi tiempo. Algún otro día cuando esté muy al pedo y quiera odiar mi vida.
No es como los boss rushes que son más frustrantes. Esto es un poco más divertido.
Sí.
Pero particularmente si lo haces con estas cosas que te digo, que lo hacen un poco más fácil. Yo lo terminé pasando. Es necesario eso y otras cosas más para completar el journal, por ejemplo. Porque hay un boss final al final de ese trial que solo está ahí. O sea, es necesario por algunas cosas, te da un trofeo, pero vos igual lo jugaste en Switch.
En Switch,
que...
Switch no tiene trofeos, así que me salvé porque no está platinado y es el primer juego que no platinaste de estos, así que lero. Yo sí, me salvé y hice trampa.
Me falta... Bueno, pasé... Hay 4 boss rushes, pasé 3. La cuarta, llegué hasta el final. El cuarto boss, el último boss nuevo, porque al final de cada boss rush, como decía, hay un boss nuevo. El cuarto este es una versión del Hollow Knight, que es más difícil que el Nightmare King. Hay una área de práctica en la que podés pelear contra todos los bosses y cuando llegas al boss del final de cada gauntlet, como se les dice, se habilita para practicar. No lo pude matar ni siquiera en la práctica. Y lo probé, estuve tipo 1 hora y dije, bueno, nada, hasta acá voy a llegar. Faltaban un par de días para grabar el podcast y dije, esto es lo que
pasa. Ya, hasta acá llegué.
Sé que después de ese cuarto boss rush hay uno último que es lo que te... al final de ese cuarto boss rush completas el 112% del juego, que es el 100% del juego original más lo que agregaron los DLCs. Pero aparece un nuevo boss rush en donde están todos los 42 bosses que peleaste. Sí, y eso platino. Es lo que te habilita el último trofeo.
No, olvídate.
Eso es lo que nunca voy a hacer. Pero
42
de hecho, bosses. Yo te lo dije un par de veces. Me da bronca haberlo jugado el juego con este DLC. Me hubiera gustado jugarlo antes de que aparezca el DLC. Cosa de después leer en Kotaku o en algún lado salió este DLC para masoquistas y decir, jaja, nunca lo voy a
nunca
probar.
Nunca lo voy a hacer, sí. En vez de tener que hacerlo en serio.
Sí. En vez de que sea parte del juego como si fuese sido parte del juego desde siempre. La verdad que es una paja.
Sí, olvídate, Team Cherry, no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer. Bueno, se me viene a la cabeza otra de estas historias que pueden pasarte de largo. De hecho, creo que vos me dijiste que no... Vos no pusiste plata en el banco, en ese...
No.
El banco de mi nivel.
No, o sea, lo desbloqueé, pero nunca le puse plata.
Bueno, yo en un momento tenía como... Estaba... En el momento que estaba adicto, era como que tenía una adicción de que quería ver todo el contenido. Como me pasaba de chico. De chico era como tenías este juego y querías como sentir que viste todo. Que hoy en día no pasa tan seguido porque normalmente siempre tenés otro juego esperándote. Y llega un punto que los juegos los terminás abandonando. No es que querés realmente imprimirlos. Este me pasó eso durante una semana. Entonces, cuando depositas plata, dice que el máximo a depositar que te permite es 4.500. No sé si lo viste.
Sí.
Dije, a ver qué pasa cuando pongo 4.500. Puse 4.500, me olvidé y lamentablemente después tengo que ser, esto lo podría mentir, pero voy a ser sincero. Después me spoileé y leí medio por arriba, acá es donde encontrás a mi nivel cuando se raja con tu dinero. Y dije, a ver, vuelvo.
Y no está más.
No está más. Y la encontrás, ¿viste en esa casa en donde encontrás una cantante? Que tiene como un spa arriba.
Sí.
La encontrás como relajándose ahí. Y te dice, con miedo te dice, disculpa, pero no tengo más tu dinero. Y dije, la puta madre, porque en ese momento lo necesitaba para comprar los charms irrompibles. Entonces le empecé a pegar, y cuando le pegas,
Sale plata.
sale la plata, y te termina dando la cantidad de plata que te había robado, más tipo 1.000 o 2.000. Entonces es como que es una quest que termina, o sea, es una quest muy divertida, muy graciosa, que si yo no hubiera sabido dónde buscarla, hubiera estado un montón de tiempo tipo desesperado diciendo a la puta que te
¿Dónde
parió.
quedó?
Y encima te da como un premio. El juego está repleto de esa clase de
Sí.
cosas. Y es una de las cosas que te digo que me hace sentir que es un juego virtualmente dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede lograr, perfecto.
Sí, entiendo lo que decís. Yo creo que de vuelta, haciendo un balance de cosas, creo que el juego se extralimita en algunas cosas, entonces termina no siendo tan perfecto como por ahí queremos que sea. Creo que algunos bosses, como ya nombramos, son más difíciles de lo que tendrían que ser. Y algunas cosas te exigen algo muy milimétrico o mucha suerte. Hay enemigos que te pegan por haberle rozado el área de la rodilla. Entonces vos decís, ¿para qué? ¿Por qué? Podés ser un poco más permisivo con esto. Sobre todo teniendo un espacio de pantalla que es bastante más chico que en un mundo, por ejemplo, 3D.
Sí. Pero con respecto a eso y pensando en lo que venimos hablando de God of War, Spider-Man, por ejemplo. A mí el dos dimensiones, de nuevo, también puede ser porque tengo el cerebro, o sea, juego de plataforma, el primer juego de plataforma que jugué, el primer juego que jugué fue el Super Mario Bros., que salió con
Claro.
la Nintendo, es de plataformas y lo jugué a los 5 años. Entonces como si fuese ya un segundo idioma para mí, por ahí. Pero lo que les veo así, más tratando de verlo más objetivamente, es que en las dos dimensiones ves todo lo que está sucediendo. En tres dimensiones estuvimos hablando que a veces cuando perdés de vista al enemigo, no sabés qué está
Sí.
pasando, te
Sí,
vienen de
pero
atrás.
yo estoy acostumbrado, justamente estoy acostumbrado a los bosses difíciles en 3D, donde puedes esquivar para todas las direcciones y no solo para arriba o para abajo, entonces es como que estoy más acostumbrado a ese tipo de
Claro.
cosas.
Sí, son estilos diferentes,
Claro.
ninguno menos válido que el otro.
No, no, por eso, lo que yo creo es que este es un juegazo. Yo tengo que considerarlo, a ver si lo pongo en mi podio, no estoy tan seguro como vos. Pero eso, creo que tiene un par de temas que a mí me terminaron de molestar.
Claro. Por ahí dando algunos pasos atrás y hablando de los videojuegos en general, una de las cosas que nos encantan a los dos de este medio es que es la variedad que se puede
Claro.
encontrar. Y justamente la vez pasada estábamos hablando de un open world
Enorme, súper.
gigantesco que te da una libertad y te permite hacer cosas súper complicadas aparentemente con mucha facilidad, si bien después cuando se te hace hilar fino te das cuenta de que no es un sistema tan preciso como el de este juego.
Claro.
En este es un juego mucho más limitado pero preciso. De hecho, de esto estábamos hablando y voy a decir algo polémico. Me parece que yo disfruté más moverme con este bichito a través de este mundo
Que con Spider-Man.
que con Spider-Man en Nueva York, que es lo mejor que tiene ese juego, que como habíamos dicho, a vos te gustó más que a mí, pero a ninguno de los dos nos pareció una
No, no,
maravilla.
no, no.
Pero volviendo a lo que estaba diciendo, es eso, los videojuegos permiten una variedad que creo que ni siquiera en las películas, ni en las series, ni en ningún lado se da, y por eso es una de las razones por las cuales nos
Nos
gusta tanto.
encantan, sí.
Bueno, probablemente algunos que nos hayan escuchado esta última hora hablar de Hollow Knight lo habrán jugado, algunos no. Nos gustaría escuchar qué les pareció por parte de los que lo jugaron. También me gustaría saber si alguno que nos escuche lo convencimos de jugarlo y después les dejamos todos los canales de comunicación abiertos para que nos puteen
De todas las formas y tamaños.
de todas las maneras que se les ocurra cuando se choquen contra estos obstáculos que les estamos describiendo. Es un juego realmente difícil. Queden advertidos porque realmente a veces estos juegos, por más perfecto que sea para mí, te hacen ver blanco y a veces no está bueno, como te dejan
Sí.
sintiendo. Pero en el otro extremo están esos momentos de triunfo que son incomparables. Bueno, sin mucho más que decir, esperamos sus comentarios en los canales de siempre, que en el caso de este podcast son Facebook y Twitter por el momento. Yo soy Federico Fabricio
Yo Manuel Álvarez.
y nos escuchamos la próxima.